Porque tenemos en la línea telefónica al director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, a quien saludamos a propósito del informe que se entregó esta mañana. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Sí, daba cuenta la José Stavrakopoulos hace poco rato, Daniel, del informe que entregan ustedes, los resultados de su índice nacional 2020, que entre otras cosas busca analizar la delincuencia en el país, además de la percepción de inseguridad. Y el gran titular de la jornada dice que registra la menor cifra de victimización en 20 años. Yo sé que hay una causa fundamental para eso, pero me quería adelantar a lo que nos va a comentar tú. ¿No hay que sacar conclusiones apresuradas a propósito de esta cifra, Daniel?
No, por supuesto que no. Nunca con estos índices. De hecho, muchas veces uno tiende a comparar un año para atrás y celebramos cuando sube, cuando baja la delincuencia un punto, claro. O lloramos cuando sube un punto, pero en la práctica lo que siempre había mostrado el índice, hasta este año, es que se mantenía muy robusto entre un 35 y 40% de las familias que declaraban haber sido víctima de robo o intento de robo cada 6 meses, que es la pregunta que nosotros hacemos en el instrumento. Sin embargo, este año hay un cambio muy radical. La encuesta baja 13 puntos la victimización con respecto al año pasado, pero hay que analizarlo con mucho cuidado porque efectivamente estamos en un contexto que no es normal. De hecho, nosotros a principio de año, cuando teníamos que tomar la decisión de cuál era la actividad que íbamos a desarrollar este año, nos preguntamos si era prudente generar esta encuesta en una condición tan particular como la pandemia, sobre todo que habían incluso cambios metodológicos. Nosotros no podíamos tomar la encuesta este año a través de con un método presencial, como lo hacemos normalmente, o sea, hacemos mitad presencial y mitad telefónico, ahora teníamos que hacerlo 100% telefónico. Entonces habían dudas si correspondía hacerlo, pero los resultados nos están mostrando que era muy pertinente, porque si no, no sabríamos cuál es el impacto en delincuencia que tuvo la pandemia. Ni tampoco podríamos disgregar esos datos para poder entender un poco más el por qué la pandemia afecta de manera tan importante el delito. Así que estamos contentos de haberlo hecho y creemos que mantenemos una serie histórica que no podemos perder de más de 20 años midiendo delincuencia en Chile.
Daniel, en ese punto, ustedes nos ha tocado conversar un par de veces también en todo lo que ha sido este año, donde hay que agregar otros elementos para esta evaluación. Estado de emergencia, toque de queda, medidas de restricción para el libre tránsito. ¿Cómo también ustedes lo han visto desde el punto de vista de los índices de victimización y también en lo que son las denuncias?
Sí, efectivamente, eso es muy importante. Primero, ¿cómo afecta la pandemia? Nosotros antes de la encuesta, nosotros, claro, habíamos conversado a raíz de números que habían aparecido de datos administrativos, de los cuales uno puede tratar de ver cómo está moviéndose la delincuencia. Veíamos que las denuncias estaban bajando, veíamos que las detenciones también, y la suma de esas dos cosas que se llama casos policiales, bajaban. Pero nosotros antes de la encuesta teníamos tres hipótesis. Decíamos menos gente en la calle, menos víctimas posibles de ser robadas, de cometerles un delito. Menos lugares donde esconderse, porque muchas veces se busca esconderse dentro de la multitud, la persona que comete un delito, en estos casos también eso era más difícil. Más personas en las casas, por lo tanto las casas son un blanco menos atractivo, porque muchas veces la persona que comete el delito busca no encontrarse con el morador en la casa, que eso lo pone en riesgo. Pero también y esas dos hipótesis se validan. Efectivamente eso es lo que está pasando. Pero había una tercera hipótesis, que era que las personas podrían estar denunciando menos porque tenían más restricciones de movilidad. Entonces uno podría pensar que había una cantidad de delitos que podrían estar ocurriendo, pero que las personas no podían denunciar o tenían más limitaciones y por lo tanto denunciaban menos. Y afortunadamente esa hipótesis se demuestra con este estudio que no es real. El porcentaje de familias que declaran haber denunciado los delitos de los que fueron víctimas aumenta con respecto al año pasado. Entonces lo que estamos viendo es una baja real del delito. Lo que sí pasa, y como es un evento tan particular como son estas condiciones de pandemia, tú bien decías, o sea, hay más policías en la calle también, las condiciones son muy particulares de lo que estamos viendo hoy día, es que esto no va a ser permanente en el tiempo. Entonces tenemos que ver cuáles son los impactos que pueden ser continuados y cuáles son los que podrían revertirse de manera importante, y para tener cuidado con eso. Sabemos que la movilidad va a ser diferente ahora en adelante, que no va a estar, que probablemente no vamos a volver a los niveles de personas trabajando en lugares distintos que su casa. O sea, yo creo que hay un porcentaje importante de personas que van a quedar trabajando en las casas, por lo tanto la movilidad debería bajar y eso va a influir en el delito. Pero también el delito muta, y por lo tanto se va a adaptar a la nueva situación. Entonces también creemos que va a haber un porcentaje de delitos que van a aumentar porque va a haber un aprendizaje de las personas que cometen delitos y va a cometer delitos en las circunstancias en que estamos hoy día también.
Estamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, quería preguntarte a propósito de eso, de esa mutación de la cual tú estabas hablando. Seguramente la pandemia nos va a seguir acompañando para los próximos meses. Nos va la situación restrictiva, particularmente en Santiago y también en regiones, va a seguir siendo al menos hasta cuando tengamos una vacuna. Y eso, de acuerdo a lo que dicen los expertos, no va a ser más allá o antes de junio del próximo año. Los más optimistas dicen ojalá que llegue dentro del primer trimestre, pero vamos a tener que ver también cómo se lleva adelante eso. Y quería preguntarte, y a propósito de lo que tú estabas manifestando, ¿tú tiendes a pensar de que se va a retomar esta actividad delictual con los meses que vienen? Y cuando hablas de adaptabilidad, ¿a qué te refieres respecto al delito?
Efectivamente, el delito, lo que está demostrado es que el delito se adapta a todas las circunstancias que tenemos. Entonces, el delito, cuando cambia las circunstancias de manera muy drástica, de un día para otro, efectivamente es difícil que esa persona que estaba acostumbrada a cometer delitos de una cierta forma se adapte inmediatamente y, por lo tanto, normalmente se produce una baja de la cantidad de delitos que ocurren. Pero después, con el paso del tiempo, hay aprendizajes también en el delito y entonces el delito se va a adaptar a las nuevas condiciones. El ejemplo más clásico que estamos viendo hoy día son los portonazos. El portonazo no es porque no hayan cambiado, el portonazo se produce porque cambiaron las condiciones. Antes uno robaba un auto, se podía robar el auto en la calle rompiéndole la chapa y haciéndolo andar. Hoy día, con las llaves que tienen chip y que por lo tanto no pueden, el auto no parte si es que no tienes la llave del vehículo, entonces obligó a que los delincuentes que quieren robar un auto a tener que interactuar con la víctima para poder hacerse de esas llaves, que sin las cuales no puede robar ese vehículo. Y ahí vemos un caso clásico, o sea, un caso claro en realidad, de que el delito se adapta. Por lo tanto, si se mantienen constantes las condiciones, deberíamos ver que el delito también se va adaptando a la nueva realidad y por lo tanto muta, y por lo tanto la manera de prevenirlo cambia también, y la manera de perseguirlo también cambia. Entonces, y aquí viene otra parte de la encuesta que para nosotros es súper esclarecedora, que es muy importante, que es que hicimos preguntas de coyuntura y le preguntamos a las familias si es que pensaban que era necesario hacer una reforma en Carabineros, por ejemplo. Y es interesante el resultado porque, si bien más de un 90% se inclina porque sí es necesario hacer cambios, solo un 20% establece que es necesario hacer una nueva policía, como esta refundación que se habla. Y la mayoría habla de cambios profundos o cambios menores. Entonces, pero lo importante es que hay una conciencia de que es necesario hacer cambios, pero que esos cambios son, al parecer, lo que la ciudadanía está planteando, es que estos cambios tienen que hacerse transformando la policía que hoy existe y dotándola a ellas de nuevas capacidades.
Y sí, Daniel, en ese punto, disculpa dos segundos, quería hacer la consulta respecto de Carabineros específicamente, porque bajó el porcentaje de personas que indica que no tiene nada de confianza con Carabineros, pasa del 15,3 en 2019 al 25,7. Quería preguntarte si eso también tiene alguna relación con lo que ha pasado en el último tiempo, si hay confianza ahí con Carabineros o tiene que ver con una situación netamente de cómo actúan cuando uno denuncia en caso de robo.
Tiene que ver, mira, está demostrado que hay tres factores que son los más relevantes al minuto de establecer la confianza que la ciudadanía tiene en Carabineros, sobre todo la legitimidad en la policía, en el mundo en general. Uno es la capacidad de cumplir su rol. O sea, si su rol es prevenir delitos, que o sea normalmente evidentemente lo es, o sea, prevenir delitos, pero también, por ejemplo, en el contexto de manifestaciones, si es capaz de mantener el orden público en un contexto de manifestaciones o no, por ejemplo, eso es capaz de cumplir su objetivo o no. Eso afecta las estadísticas de legitimidad y las estadísticas de confianza. En segundo lugar, es que realicen su trabajo con lo que se llama con justicia procedimental, que es que ellos ejerzan su función, que es el procedimiento, por ejemplo, de detención o el procedimiento en control de identidad, es hecho con un trato justo. No hay abuso de la fuerza, se hace de manera justa, y eso afecta mucho. Y el tercer factor es que hay una justicia distributiva, o sea que cada persona, independiente del sector donde viva, de su raza, de su idioma, de su acento, independiente de cualquier condición exógena, el trato policial es igual. Y esos son los tres factores principales de la legitimidad policial. Evidentemente, el estallido social y los problemas en el control del orden público afectan dos de esos de manera muy importante. Afectan la capacidad de cumplir su objetivo, o sea, su efectividad, porque el orden público, hay indicios de que Carabineros, o sea, más que indicios, se ve que hubo dificultades para ejercer ese rol, y también en el trato. Entonces, como la encuesta del año 2019 se tomó justo antes, de hecho los resultados nosotros los presentamos una semana antes del 18 de octubre, entonces no estaban, esos resultados no estaban recogiendo las impresiones de la ciudadanía por los problemas de control del orden público. En cambio, la de este año sí. Y aunque lo estamos tomando, la encuesta se tomó dentro de las tres últimas semanas del mes de septiembre, que ya había pasado casi un año del estallido social, todavía la percepción de esas dificultades existen. Y eso, evidentemente, es lo que está afectando, pensamos, la encuesta hoy día, en que baja también el nivel de confianza, aumenta las personas que tienen poca o nada de confianza y disminuyen las personas que declaran que tienen bastante o mucha confianza en Carabineros.
Perfecto. Don Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, un millón de gracias por esta conversación, Daniel, que estés muy bien.
Muchas gracias a usted, igualmente.
Buenas tardes.
Adiós. Gracias, Daniel.
Faltan 8 minutos para la 1 de la tarde.